M24.
Escucha distinto.
Sintonía Fina, la voz de los protagonistas.
Bueno, Carlos, por ejemplo, es uno de los tantos que escribe y dice: saludos a Liber, un genio. Cuestión de honor, ponía allí Liber Sánchez por Urbano Moraes. Pero vamos a hablar de otros temas que ayer adelantábamos y que tiene que ver con que las gremiales de Industria y Comercio y Servicios entregaron una propuesta al presidente de la República, donde solicitan, no solo al presidente de la República, ya lo vamos a estar viendo esto, donde solicitan algunas reducciones impositivas y habilitar contratos de trabajo de emergencia, esto va entrecomillado, con salarios por debajo de los mínimos actuales. Es decir, piden que se contrate, según el titular que leíamos ayer, a un 70% del laudo. Es decir, vamos a invertirlo, ¿verdad? Un 30% por debajo del laudo. O sea, le están quitando a los trabajadores un 30% a la hora de contratarlos. Este documento fue presentado justamente, como decíamos, por los presidentes de las cámaras de industria y la de comercio y servicios al presidente. La buena sintonía con el empresariado, dice esta mañana Búsqueda en su contratapa, viene desde la campaña electoral del 2019 y ahora se está consolidando. Y también, decíamos, no solo se lo entregaron al presidente, porque también se lo entregaron al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Entre los planteos se reiteran algunos sobre la negociación colectiva, observados por la Organización Internacional del Trabajo hace más de una década, e incorpora medidas de, y acá vienen otra vez las comillas, modernización laboral, por ejemplo, relativas a la polifuncionalidad en las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, o la flexibilidad horaria, o para tomar las licencias. También propone habilitar temporalmente contratos de emergencia en el sector privado para trabajadores que estén en la informalidad o desempleados sin derecho al seguro de paro, con un nivel salarial 30% por debajo del laudo de la categoría que corresponda y siempre que ello no implique una remuneración menor a la de un salario mínimo nacional. La propuesta podría llevar a generar un real incentivo a la contratación de trabajadores que ha sido muy tímida con la reactivación de la economía. Esto lo decía Daniel Zapelli, presidente de una de estas cámaras, la Cámara de Comercio. También quiero destacar que otro de ellos, Antía, declaró a Búsqueda que encontró en el presidente buena disposición a estudiar la propuesta y que se le dieron los argumentos y que el presidente escuchó de un modo empático. Consideró que está bien que se debata públicamente sobre estos temas. Bueno, para no extendernos más, ya le damos los muy buenos días y el agradecimiento por atendernos a la economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte, a quien recurrimos esta mañana para tratar de entender un poco más la significación que puede llegar a tener esta propuesta de las cámaras empresariales. Así que buenos días, Alejandra.
Buenos días.
Bueno, sabemos que te estamos forzando un poco con la garganta, pero era importante poder conversar esta mañana sobre estos temas.
Bien, gracias, no, gracias a ustedes por, bueno, la oportunidad de conversar sobre estas cosas, sí.
Los oyentes se han mostrado ya desde ayer bastante preocupados con este anuncio.
Bueno, sí, es un planteo que las cámaras empresariales, en realidad en concreto, fue originalmente la Cámara de Industria, que hace unos meses, previo a que en el Consejo Superior Tripartito se presentaran los lineamientos para esta ronda de negociación colectiva, por ahí por comienzos de julio, había manejado la idea de la posibilidad de que se contrataran trabajadores por debajo de el salario mínimo de la categoría que le correspondería, lo que nosotros le llamamos el laudo mínimo, como incentivo a la contratación del empleo. Y bueno, ahora esto aparece como una propuesta mucho más concreta, que involucra también, como comentaban, otros aspectos, y que la intención es, bueno, que esto pudiera ser presentado como un proyecto de ley a nivel del Poder Legislativo, ¿sí? Es una propuesta que, bueno, como lo explicaron, tiene un carácter claramente desregulatorio, y en particular un carácter claramente desregulatorio y de desconocimiento o de la negociación colectiva, ¿sí? Uh-huh. Porque en realidad, si bien el proyecto plantea la contratación de trabajadores por debajo del salario que les correspondería según su categoría laboral en el grupo de actividad en que se desempeñan, pero siempre por encima del salario mínimo nacional, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros estamos en un país de salarios mínimos múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien existe un salario mínimo nacional que es de referencia para todo el mundo, estrictamente cada trabajador del sector privado, también del sector público, tiene un salario mínimo que le corresponde según el sector de actividad y la categoría en que se desempeñe, ¿sí? Uh-huh. Que no es el salario mínimo nacional y que se ubica siempre, dependiendo del sector de actividad y la categoría laboral, un poco por encima del salario mínimo nacional. Entonces, bueno, esto es un poco una propuesta que va en desregulación del Consejo de Salarios, porque, bueno, ya esos mínimos no estarían vigentes para todos los trabajadores. Y bueno, y lo que me parece más relevante es que parte de un diagnóstico que nosotros no compartimos y que me parece que tampoco hay un consenso al respecto, ni tripartitamente, ni desde el gobierno que se haya planteado, ni desde la academia, de que en definitiva sea el salario el que está impidiendo la reactivación del empleo, ¿sí? Uh-huh. Todos sabemos que estamos en el marco de una crisis económica, donde la economía tuvo un parate muy fuerte en el año 2020, una caída muy fuerte, y que la reactivación no fue tan rápida como se esperaba en un primer momento, y por lo tanto la reactivación del empleo también tampoco lo está haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso no implica que sea el salario lo que esté impidiendo la reactivación del empleo. De hecho, el gobierno ha tomado algunas medidas de incentivos a la contratación de trabajadores, si esos 5.000 pesos que se otorgaban o se descontaban de los aportes patronales por la contratación de nuevos trabajadores, y han sido muy poco efectivos, ¿sí? Pocas empresas han apelado a eso, creo que en definitiva porque el diagnóstico que hay atrás es que no son los altos costos laborales los que impiden la contratación de trabajadores, sino otros factores como justamente que hay una cantidad de sectores que todavía no se han reactivado, que el mercado interno se ha visto muy afectado, el ingreso de los hogares y el consumo, que los sectores que más han repuntado en estos tiempos no son los más generadores de empleo. Entonces me parece que más allá del tono que tiene la propuesta, y creo que en definitiva a lo que apuesta, sí, porque implica también otros cambios en la forma en que nos organizamos para trabajar, como, bueno, el tema de la flexibilidad horaria, y bueno, que eso también implica el no cobro de horas extras, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y la jornada es, bueno, cuando se precisa más se trabaja más, y cuando no se precisa tantas horas se pueden descontar de ahí, bueno, eso empieza a minar el sistema de pago de horas extras. Me parece que, bueno, que en definitiva parte de un diagnóstico que no es correcto y que por tanto no sé si ese es efectivamente el objetivo que busca atrás, ¿eh?
Sí, yo tiendo siempre a mirar estos temas desde el lado del trabajador. Eso puede ser una limitante y no es objetivo, pero podemos decir que una mirada es que las empresas, las cámaras empresariales están aprovechando este momento de crisis para plantear una regulación diferente o una desregulación.
Y bueno, sí, las crisis siempre implican reestructuras a nivel de entre sectores y también a la interna de los sectores de actividad, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, las crisis también son momentos para para que algunos sectores que tienen más poder, más posibilidades, traten de ganar en esas crisis, ¿sí? Uh-huh. Porque a veces a uno la idea de crisis le da la impresión de que todos pierden y todos les va mal, y eso no es así. Yo creo que sí, que es pararse en este momento para introducir algunos cambios que, si bien en un primer momento se plantean como temporales, porque esta propuesta sería en principio por un año de duración que se podría extender a dos, bueno, me parece que sí, que tiene un carácter de ruptura con lo que hoy es el sistema de relaciones laborales que nosotros tenemos y que tiene una pata muy fuerte en la negociación colectiva, porque además esto se propone o se plantea como un proyecto de ley que pasaría por arriba con lo que hoy regula las relaciones laborales en Uruguay, que son los consejos de salarios y la negociación colectiva tripartita. Incluso esto se plantea global para todos los sectores de actividad y no específicamente para aquellos que, sí, teniendo algunos problemas de reactivación económica o problemas de no poder estar funcionando a pleno, como podríamos decir que pueden ser los sectores vinculados al turismo, pudieran tener algunas excepciones. No, esto se plantea en términos generales para todos los sectores de actividad. Entonces sí, creo que sí, que en definitiva lo que hay atrás es, bueno, romper con un sistema que se gestó de manera importante en los últimos 15 años y que, bueno, y que muchas veces los empresarios se opusieron al mismo. De hecho, hay una queja en la Organización Internacional del Trabajo de parte de los empresarios por cómo se aplica la ley de negociación colectiva acá en Uruguay, ¿sí? Entonces me parece que esto viene todo en el mismo sentido. Y lo que tenemos que pensar atrás es si justamente ese es el sentido de la propuesta o si verdaderamente hay un interés en la creación de puestos de trabajo y que si este es el camino por el cual se podría lograr, ¿no?
Sí, por otro lado, pensaba que más de una vez se ha referido en nuestro país que una limitante para los inversores extranjeros es justamente el amparo que tienen los trabajadores en nuestro país, ¿no?
Eso se ha dicho mucho. Yo no es una posición que comparta, y me parece que además lo que hay que pensar atrás es cuál es el tipo de inversiones que queremos en nuestro país, ¿sí? Y de vuelta, si nos paramos, como tú decías, del lado del trabajador, ¿qué tipo de inversiones queremos? ¿Queremos inversiones que vengan atrás de un sistema desregulado donde los empresarios estén en una posición de claro poder o al revés, el trabajador en una situación de clara debilidad, con poca protección a partir de la legislación, con salarios? ¿Queremos competir en el mundo por inversiones a partir de proponer salarios sumamente bajos? Me parece que eso no es lo que queremos, no es lo que tenemos que apostar, porque en definitiva lo que nos deja eso no es un país desarrollado, camino al desarrollo y con mejores condiciones de vida para la gente, que es en definitiva lo que uno busca o a lo que uno apuesta cuando habla de atraer inversiones y el crecimiento económico, ¿sí? Lo que debería haber atrás es ese objetivo. Entonces me parece que no es el tipo de inversiones a las que deberíamos apostar, y además me parece que eso también tiene un límite, ¿sí? Porque hoy podemos pensar en decir, bueno, quizás tenemos regulaciones laborales más elevadas que en otros países y queremos competir por ese camino en desmedro de las condiciones de trabajo que puedan existir y en desmedro de los salarios que se puedan pagar. Pero eso tiene un límite, porque mañana los vamos a tener que bajar para poder volver a competir, porque también la tecnología que sustituye trabajo no calificado se va abaratando, ¿sí? Entonces me parece que hay varias cosas. Una es si efectivamente eso puede generar empleo. En segundo lugar, si ese es el empleo que queremos generar y hasta cuándo se pueden rebajar las condiciones de trabajo y el salario en pos de generar puestos de trabajo, ¿sí? Cuando se cuando esta propuesta empezó a surgir, que bueno, que creo que surgió de la mano de la Cámara de Industria ya hace unos meses y ahora se formalizó un poco, se ponía de ejemplo los jornales solidarios,
sí,
que bueno, que se pagaban montos menores y habían tenido una gran demanda por parte de trabajadores que tenían empleo. Uh-huh. Y me parece que eso es no entender lo que es un jornal solidario, que tiene como objetivo una política social, ¿sí? De hecho, los trabajadores que trabajan en esos empleos de manera circunstancial o temporal no aparecen registrados en la categoría de ocupados como trabajadores privados, asalariados o cuentapropistas. Uh-huh. Son trabajadores de programas sociales de empleo, lo que significa que esos programas buscan otros objetivos. No estamos hablando de una empresa que pueda contratar en esos trabajadores en esas condiciones y cuyo objetivo en definitiva es aumentar su rentabilidad, ¿verdad?
Claro.
Entonces me parece que hay un enfoque que bueno, que no es el correcto en esta propuesta, que creo que en última instancia no apuesta al objetivo de generar puestos de trabajo de calidad, y me parece que el Estado, más allá de los problemas que puede haber de empleo en esta circunstancia de crisis, y que sin duda es uno de los principales problemas que tenemos que tratar de atacar, tiene que tener claro que eso no puede hacerse a partir de rebajar las condiciones de trabajo, que el Estado tiene que, por el contrario, defender y tratar de mejorar las condiciones de trabajo existentes, porque, bueno, me parece que son un valor para el país. Lo último es que eso de que todas las inversiones busquen, yo ese diagnóstico tampoco lo comparto. Uh-huh. Los inversores y las inversiones de calidad buscan también otras cosas, buscan un país con una mejor infraestructura, con mejor conectividad, con trámites que sean sencillos, me parece que se apuesta a otras cosas más duraderas que ir atrás de bajos salarios. Uh-huh. Y que también la negociación colectiva a las grandes inversiones le ha sido un mecanismo para resolver conflictos, ¿sí? Uh-huh. La negociación colectiva no solamente es un mecanismo y el ámbito de negociación tripartita para fijar salarios y condiciones de trabajo, también ha sido muy importante para resolver conflictos que surgen no solo porque no se cumplen muchas veces con esas condiciones de trabajo, sino también porque conflictos surgen siempre en la vida y la negociación colectiva es como una manera ágil
es una garantía
de solucionarlos.
También, ¿no? Es una garantía para el trabajador, pero también para el empresario.
Exactamente, es una garantía para el trabajador y también para el empresario. Creo que allí en la forestación tenemos algunos ejemplos. La primera inversión de la planta, de la primera Bodnia, bueno, tenía una política de contratación de pocos trabajadores directos y muchas empresas tercerizadas, y creo que nosotros, que tuvimos algunas conversaciones después de bastante tiempo, ellos mismos se dieron cuenta que esa política en nuestro país capaz que no era la más adecuada, porque no les permitía dialogar directamente con el sindicato de los trabajadores que contrataban, ¿sí? Uh-huh. Y que eso era lo mejor que podían tener, poder resolver las cosas mano a mano, ágilmente. Incluso la negociación colectiva incorpora muchas veces esas cláusulas de resolución de conflictos. Entonces me parece que, bueno, esto es un ataque directo, en definitiva, al sistema de negociación colectiva que hoy tenemos.
Por último, también queríamos consultarte con respecto a este tema. Bueno, se estaría contratando a los nuevos trabajadores por debajo del laudo, pero esto también pone en riesgo al trabajador que ya está en la empresa, porque bueno, llega alguien a hacer su mismo trabajo con menor salario, y esto genera un inconveniente y una inestabilidad para el trabajador que ya está en la empresa, ¿no?
Bueno, se supone que el proyecto también tiene una parte que establece que debería ser una condición para poder emplear trabajadores con salarios por debajo del mínimo de su categoría, no despedir o no sustituir y trabajadores que existieran en esa categoría, ni siquiera en el total de la empresa, digo. Y tampoco el proyecto plantea, por lo que nosotros conocemos del mismo, que no se despidan trabajadores de otros sectores, o qué es lo que va a pasar con esos trabajadores que son contratados por debajo del laudo transcurridos los 2 años, ¿sí? Uh-huh. Bueno, se supone que esto es para solucionar una emergencia de empleo, pero bueno, no dice nada de qué va a pasar al correr de los 2 años. Se supondría que, bueno, estaría la economía en otro momento del ciclo y esos trabajadores quizás podrían insertarse en otros sectores o en esos mismos sectores con los niveles salariales que les corresponda. Pero de vuelta, me parece que lo que hay atrás ahí es el diagnóstico de cuál es el problema que está frenando una más rápida reactivación del empleo, que yo creo que no es el salario, y que me parece que, por el contrario, hoy tenemos que mirar a empleo y salario no como contradictorios, sino como dos cosas que van de la mano y que hacen al ingreso de los hogares, y que justamente el hecho de que hoy estén tan deprimidos también está contrayendo al mercado interno y está afectando una cantidad de sectores que se vuelcan al mercado interno. Entonces me parece que, al revés de ser el salario un impedimento, ¿sí?, a la generación de nuevos puestos de trabajo, me parece que el salario lo tenemos que pensar y lo tenemos que ver, porque el mercado interno es muy importante en lo que es la generación de empleo, ¿sí?, como un salto a la generación de empleo en el mercado interno a partir de las posibilidades de consumo de los hogares, que hoy están muy deprimidas, no solamente por la pérdida de empleo, sino por la caída del salario, por la caída de horas trabajadas, por los seguros de desempleo. Entonces, bueno, justamente creo que nosotros tenemos un diagnóstico totalmente distinto sobre las medidas que se deberían tomar para reactivar el empleo, y bueno, y obviamente no van en línea con esta propuesta.
Concepto que la Cámara de Comercio debería tenerlo, y seguramente lo tiene muy claro, ¿no?
Sí, justamente, bueno, esto fue una idea que partió de la Cámara de Industria originalmente, y bueno, y en el caso de la Cámara de Comercio, donde pesa bastante el comercio interno, donde pesan también las pequeñas y medianas empresas que venden, los almacenes que venden en todo el país, y que creo que hoy se han visto muy afectados por esa reducción de la demanda que viene de la mano de las menores posibilidades de consumo que tiene una cantidad de gente, ¿sí? Una cantidad de gente que además vuelca la totalidad de sus ingresos en el consumo interno porque tiene escasas posibilidades de ahorro y que son los que más se han visto afectados.
Alejandra Pico, muchísimas gracias por esta charla, y vamos a mantenernos, obviamente, a tratar de seguir este tema y lo que avance también el Instituto Cuesta Duarte con respecto al trabajo que esto supondrá. Así que seguramente será la primera de una serie de charlas que mantendremos sobre estos temas.
Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de conversar estos temas, y esperemos que sean mejores condiciones de voz de mi parte.
esperemos que sí, pero igual salió muy bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha